Te doy la bienvenida a un nuevo recurso de Salusplay. A continuación, escucharás un podcast generado por inteligencia artificial basado en contenidos científicos revisados por nuestros profesionales sanitarios. Una síntesis innovadora para reforzar los conocimientos clave. ¡Comenzamos!
Pongámonos en situación por un momento. Un turno de urgencias cualquiera. Y bueno, entra un paciente de 50 años con una herida punzante bastante fea.
Sí, el típico caso que te complica la tarde.
Exacto. Resulta que se ha clavado un hierro oxidado trabajando en el jardín. A ver, en traumatología una fractura es binaria. El hueso está roto o no lo está. La intervención es súper directa.
Claro, inmovilizas y listo.
Eso es. Pero claro, abres la historia clínica de este paciente en concreto y ves que está en tratamiento con inmunosupresores por una patología de base.
Uy, ahí ya cambia todo el escenario, claro.
Totalmente. De repente, la decisión de ponerle una simple antitetánica deja de ser un acto reflejo, ¿verdad? Se convierte en un puzzle inmunológico complejo y, sinceramente, de alto riesgo.
Pues sí, y ese es, digamos, el gran problema de la inercia clínica que tenemos a veces. Arrastramos la idea de que la inmunización es un terreno casi exclusivo de la pediatría.
Sí, como que de adultos es sota, caballo y rey.
Exactamente. Pero la realidad en la consulta es que el manejo del paciente adulto, sobre todo con comorbilidades crónicas o grados variables de inmunosupresión, pues exige una estrategia vacunal tremendamente afinada.
No es poner un tic en una casilla burocrática.
Para nada. O sea, es una intervención terapéutica crítica, tal cual.
Por eso, hoy vamos a hacer una inmersión profunda en el tema 15. Es un análisis clínico muy exhaustivo desarrollado por los autores Isaac Badía Manzano y Estela Vargas González.
Un documento interesantísimo, por cierto.
Muy útil, sí. Y trata sobre la vacunación específica en personas adultas con condiciones de riesgo. El objetivo de nuestra revisión de hoy es armar al profesional sanitario con herramientas prácticas.
Entender el porqué, no solo el qué.
Justo eso, entender el porqué. Así que para empezar a desenredar todo esto, quedémonos en ese box de urgencias o en esa consulta de atención primaria. Hablemos del manejo agudo.
Me parece perfecto. Las pautas de rescate frente al tétanos, la difteria y la tosferina.
Sí. Porque es el escenario de trinchera por excelencia.
Claro, tienes la herida aguda delante, tienes que evaluar rapidísimo y tomar una decisión que, literalmente puede salvar una vida.
Yo lo veo, a ver si estás de acuerdo, como si el profesional sanitario estuviera en una especie de control de aduanas inmunológico.
A ver, explícame eso de las aduanas.
Pues te paras en la frontera y evalúas dos cosas. Primero, el pasaporte del paciente, que sería su historial de vacunación previo. Y segundo, el nivel de amenaza de la mercancía, o sea, el tipo de herida.
Ajá. Cruzando esos dos datos, decides qué hacer.
Eso es. Sabes si dejas pasar, si pides refuerzos o si cierras la frontera por completo.
Pues mira, me quedo con esa analogía porque ilustra muy bien cómo funciona la pauta general de rescate.
A ver, pongamos un ejemplo práctico.
Venga, imagina un adulto con el pasaporte en blanco. ¿Sin vacunar o con la pauta incompleta?
Un clásico, por desgracia.
Ya te digo. Pues para regularizar su situación, la exigencia son 5 dosis en total. Arrancamos con 3 iniciales, una en el momento del contacto.
Vale, la primera el día 0.
Eso es. Otra al menos 4 semanas después y la tercera a los 6 meses. Con eso ya tienes la inmunidad básica.
¿Y las otras dos?
Pues para consolidar esa memoria a largo plazo necesitas 2 dosis de recuerdo, separadas entre sí por un periodo que, bueno, puede ir de 1 a 10 años, hasta sumar las 5.
Entiendo. Y aquí hay una máxima que siempre nos genera debate en las salas de estar de los hospitales. El tiempo que ha pasado desde la última dosis.
Uy, el famoso debate de empezar de cero.
Ese mismo. Muchos clínicos dudan si volver a empezar toda la pauta si el paciente recibió su última dosis hace, no sé, 15 años.
Pues esto hay que grabárselo a fuego. La pauta nunca se reinicia. Nunca.
O sea, ¿no importa el tiempo que haya pasado?
Para nada. El sistema inmunológico tiene una memoria residual asombrosa para el tétanos. Aunque hayan pasado décadas, las células B de memoria siguen ahí, agazapadas.
Esperando su momento.
Exacto. Solo necesitan que les presentemos el antígeno de nuevo para despertar y proliferar. Reiniciar la pauta es sobreinmunizar sin ninguna necesidad.
Vale, clarísimo. Pero ¿qué pasa si el titular de ese pasaporte tiene una condición de riesgo especial? Digamos, por ejemplo, un proceso oncológico activo.
Ahí cambian los visados, siguiendo con tu analogía. Los pacientes con tumores sólidos o que tienen un trasplante de órgano sólido, o incluso si están en lista de espera, reciben una dosis de DTPA.
Es decir, la que incluye difteria, tétanos y tosferina.
Eso es. Sin embargo, si el escenario es un trasplante de progenitores hematopoyéticos, el sistema inmune, digamos que se ha borrado casi por completo.
Claro, es como un reseteo de fábrica.
Totalmente. En ese caso, la reconstrucción requiere 4 dosis de la vacuna de TPA.
Entendido. Volvamos al control de aduanas y a la herida en sí. Hay que saber clasificar bien lo que llamábamos la mercancía peligrosa.
Sí, porque no estamos hablando del típico arañazo que te haces cocinando, ¿eh?
Claro. Los criterios del documento para lo que consideramos una herida tetanígena son muy precisos.
¿Y tanto? Hablamos de heridas o quemaduras que presentan tejido desvitalizado, zonas donde el oxígeno no llega bien, que como sabemos es el entorno ideal para la bacteria del tétanos.
¿Y qué más incluye esa clasificación?
Pues punciones que han estado en contacto con suelo o estiércol, congelaciones, mordeduras, fracturas abiertas, bueno, y lesiones que necesitan cirugía pero llegan con más de 6 horas de retraso.
Y hay un punto importantísimo que menciona el texto, ¿no? Cualquier herida en un paciente que esté desarrollando un cuadro de sepsis.
Eso es fundamental tenerlo en cuenta, ¿sí?
Vale, con esa definición clara, entra en juego la matriz de decisión. Y aquí es donde tenemos que afinar el tiro clínico.
A ver, ¿cómo la resumes?
Si el pasaporte es dudoso o tiene menos de 3 dosis previas y la herida es limpia, ponemos solo la vacuna TD.
Ajá, correcto.
Pero si la herida es tetanígena, ponemos la vacuna y sumamos la inmunoglobulina antitetánica, la IgT, con esas 3.250 unidades.
Exacto. Básicamente, si el cuerpo no tiene memoria y la herida es de alto riesgo, pues le damos los anticuerpos ya fabricados.
Es protección pasiva inmediata mientras la vacuna hace su trabajo, ¿verdad?
Justo. Ahora, si el paciente tiene entre 3 y 4 dosis previas, ante una herida limpia, en principio no hacemos nada.
Salvo que haya pasado mucho tiempo, imagino.
Claro, salvo que hayan pasado 10 años o más, en cuyo caso le toca el recuerdo.
¿Y si esa misma persona viene con una herida tetanígena?
Pues ahí bajamos el umbral a 5 años para darle la vacuna, pero ya no usamos la inmunoglobulina.
Vale. ¿Y si tiene las 5 dosis?
Si es el alumno aventajado con 5 dosis o más, no hacemos nada. Sea como sea la herida.
Pero espera, aquí veo un agujero enorme en nuestro control de aduanas.
A ver, cuéntame.
Si llega un paciente a urgencias con una herida claramente tetanígena, sucia, con tejido necrosado, y resulta que es un paciente severamente inmunodeprimido o, digamos, usuario de drogas por vía parenteral.
Vale, ya veo por dónde vas.
¿De qué sirve mirar su historial vacunal ahí? Quiero decir, su sistema inmunológico está tan comprometido que probablemente no pueda montar una respuesta rápida, aunque tenga puestas las 5 dosis.
Pues ahí la has dado de lleno. Esa es la línea roja clínica por excelencia en este tema.
O sea que el protocolo cambia.
Radicalmente. En esos 2 perfiles concretos, pacientes inmunodeprimidos y personas que se inyectan drogas, la inmunoglobulina antitetánica se administra siempre ante una herida tetanígena.
Da igual el pasaporte, entonces.
Da igual, absolutamente igual. Da igual que vengan con el carnet de vacunación sellado de ayer. Sabemos que su maquinaria celular, pues no es de fiar ante una amenaza aguda.
Así que la protección pasiva por vía externa es innegociable.
Innegociable, sí.
Pues este protocolo agudo nos demuestra hasta qué punto dependemos de que el hardware del paciente, por así decirlo, funcione correctamente.
Es una buena forma de verlo.
Pero ¿qué ocurre cuando al paciente le falta una pieza anatómica o funcional clave? Si te parece, pasamos de sección.
Perfecto. Hablemos de deficiencias.
Vamos a las deficiencias inmunológicas específicas y las bacterias encapsuladas, o sea, el bazo ausente o los fallos del complemento. Hablamos del Haemophilus influenzae de Hib-B, el HIP y del meningococo.
Es una transición muy lógica. Al final, el bazo es el gran filtro de la sangre. Es el órgano maestro para atrapar a estas bacterias que llevan una cápsula protectora.
Que de otro modo causarían una sepsis fulminante.
Claro, exacto. Para el Haemophilus influenzae tipo B, la directriz del documento es contundente. Una dosis única de la vacuna conjugada, sin importar qué vacunación haya recibido antes el paciente en su vida.
Vale. Dosis única universal para este perfil. ¿Y esto aplica a quién exactamente?
Pues a los pacientes con asplenia. Ya sea anatómica, porque les han extirpado el bazo, o disfunción esplénica grave.
¿A alguien más?
Sí, también a quienes tienen deficiencias del sistema del complemento, a las personas tratadas con anticuerpos monoclonales como eculizumab o raulizumab y a los receptores de trasplantes de progenitores hematopoyéticos.
Vale. Lo del HIP es bastante directo. Una dosis. Pero al revisar el esquema de la enfermedad meningocóquica, veo que la cosa se bifurca un poco.
Sí, ahí entramos en más detalle.
Tenemos el meningococo ACW por un lado y el meningococo B por otro. Y me llama la atención un detalle muy concreto de los autores.
A ver qué has pillado.
Veo que la gestión de las dosis de recuerdo es distinta. Y me genera una duda enorme. ¿Por qué el haber pasado la enfermedad previamente te cambia la pauta de recuerdo en el MEN-B, pero no necesariamente en los otros?
Bueno, vamos a diseccionar esto porque es inmunología pura aplicada a la clínica.
Adelante.
Primero, la pauta base, ¿vale? Para el MEN-ACAA administramos dos dosis separadas por un mínimo de 4 semanas. Y luego un recuerdo cada 5 años.
Un recuerdo periódico. Bien.
Y un apunte clave aquí es que en pacientes con infección por VIH, esta es la única vacuna antimeningocócica indicada de entrada.
Vale, anotado lo del VIH. ¿Y para el meningococo B?
Para el MEN-B empezamos igual, 2 dosis con un mínimo de 4 semanas de separación, pero el recuerdo es más exigente.
¿Ah, sí?
Sí, toca 1 al año determinar la pauta primaria y luego ya cada 5 años.
Vale, y respecto a la duda que te comentaba del paciente que ya ha sufrido la enfermedad meningocócica invasiva.
Ah, sí. Resolviendo tu duda táctica, la norma clínica del texto dice que en ese paciente, independientemente del serogrupo que le causó la infección en su día, no se recomienda administrar la dosis de recuerdo de la vacuna MEN-B.
¿Y por qué esa excepción tan específica?
Pues porque la infección natural por meningococo genera una respuesta de las células B y T de memoria lo suficientemente robusta y duradera frente a las proteínas específicas del serogrupo B.
O sea, el cuerpo ya tiene las instrucciones claras.
Eso es. Las vacunas MEN-B están basadas en proteínas subcapsulares que el cuerpo reconoce de forma muy persistente tras una infección real.
A diferencia de los otros, imagino.
Claro, a diferencia de los polisacáridos de los otros serotipos. Ahí la memoria inmunológica decae más rápido y requiere estimulación externa constante. Por eso en el B podemos omitir el recuerdo.
La verdad es que tiene todo el sentido del mundo cuando lo explicas así.
Es pura biología.
Bueno, siguiendo con los patógenos respiratorios y las bacterias encapsuladas, llegamos al rey de la complejidad, el neumococo.
Uf, el neumococo, sí. Aquí hay que estar muy atentos.
Este es, sin duda, uno de los esquemas de estratificación de riesgo más meticulosos que debe manejar un clínico hoy en día.
Totalmente de acuerdo.
Antes usaba la analogía de la aduana, pero aquí me imagino al especialista como un sastre confeccionando, no sé, un traje a medida.
A ver, ¿cómo es ese traje?
Bueno, tienes una armadura ligera, para comorbilidades crónicas, digamos, estándar, y tienes una armadura pesada, que es la pauta combinada dual.
Para situaciones más graves, claro.
Exacto. Para situaciones de inmunosupresión profunda o fallos estructurales severos.
Me parece una metáfora perfecta, fíjate. Y la diferencia entre ambas armaduras no es solo la cantidad de antígenos, ¿eh? Es la mecánica de la propia vacuna.
Explícanos eso un poco más.
A ver, la armadura ligera es la vacuna polisacárida de 23 serotipos, la VNP23. Funciona estimulando los linfocitos B directamente.
Te da una cobertura amplia, ¿no?
Exacto. Y o plazo. Esta está reservada para el paciente típico de atención primaria con comorbilidades crónicas que, bueno, no comprometen severamente el sistema inmune.
Por ejemplo,
enfermedad cardiovascular o respiratoria crónica, enfermedades neurológicas graves, hepatopatía crónica, diabetes, celiaquía y personas que viven en residencias.
Claro, ese perfil necesita un buen escudo, pero su sistema inmune de base aún responde bien por su cuenta.
Exacto.
¿Cuándo pasamos entonces a la armadura pesada?
Pues cuando el sistema inmunológico del paciente no da la talla por sí solo. Aquí usamos la pauta combinada. Primero administramos la vacuna conjugada, la VNC13.
¿Y por qué la conjugada primero?
Porque al estar unida a una proteína, despierta los linfocitos T. Va educando al sistema inmune y generando una memoria de altísima calidad. Digamos que pone los cimientos de la armadura.
Vale. ¿Y después?
Después esperamos al menos 12 meses u 8 semanas como mínimo en casos urgentes y ya administramos la polisacárida VNP23 para ensanchar el rango de protección.
Es decir, primero la VNC13 para enseñar a defenderse a las células T y luego la VNP23 para que reconozcan a la mayor cantidad posible de enemigos de golpe.
Lo has resumido perfectamente.
¿Y para quién es exactamente este nivel máximo de protección?
Pues para pacientes con inmunodeficiencias, asplenia, infección por VIH, insuficiencia renal crónica, síndrome nefrótico y pacientes trasplantados, claro.
Un perfil mucho más delicado.
Sí, y también es obligatoria si hay fugas alatómicas, como fístulas del líquido cefalorraquídeo o implantes cocleares, que son vías directas al cerebro.
Claro, el riesgo de meningitis ahí es altísimo.
Exacto. Y por último, añadimos a quienes tienen antecedentes de enfermedad invasora, cirrosis hepática, alcoholismo crónico severo y personas con síndrome de Down.
Vale. Pues dejamos atrás los patógenos a transmisión respiratoria y nos metemos en el terreno de la transmisión sanguínea, sexual y entérica, la hepatitis A y B.
Otro tema donde hay que hilar muy fino.
Sí, porque aquí la serología previa manda. Pero hay un dato que, repasando los protocolos de hepatitis A en el texto de Badía y Vargas, siempre me choca.
A ver, ¿cuál es?
Nos dice que el cribado prevacunal se realiza exclusivamente en pacientes nacidos en 1967 o antes.
Ah, sí, el famoso corte del 67.
Es que es un corte tan específico. ¿Por qué exactamente ese año?
Pues parece un dato aleatorio, pero es pura epidemiología histórica española. Fíjate, la indicación clínica tiene una razón de ser muy, muy lógica.
Te escucho.
Antes de finales de los años 60, las condiciones higiénico-sanitarias y la endemicidad del virus de la hepatitis A en España eran altísimas. Prácticamente todo el mundo se contagiaba en la infancia de forma asintomática.
O sea, que la pasaban sin enterarse.
Eso es. Por tanto, si un paciente nació en el 67 o antes, la probabilidad de que tenga inmunidad natural, sus anticuerpos IgG, es abrumadora.
Sería un desperdicio vacunar a ciegas, claro.
Totalmente. Por eso se hace el marcador prevacunal. En los nacidos después, como la endemicidad bajó radicalmente en el país, asumimos que son susceptibles y vamos directos a vacunar.
Todo encaja. Entonces, en esos pacientes susceptibles, ponemos una dosis y un recuerdo a partir de los 6 meses.
Así es.
¿Y los grupos de riesgo a vigilar especialmente aquí cuáles serían?
Principalmente infección por VIH, hepatopatía crónica, alcoholismo, hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, usuarios de drogas, personas en situación de prostitución y personal de laboratorio expuesto al virus.
Bien, y si pasamos a la hepatitis B, la serología es el pan nuestro de cada día en las consultas. Pero quiero que te detengas en un perfil muy particular que siempre requiere ajustes.
Seguro que hablas del paciente renal.
Efectivamente, el paciente con enfermedad renal crónica avanzada y en diálisis. Su manejo es un mundo aparte.
Es un mundo aparte porque, mira, la propia uremia, esa acumulación de toxinas en sangre por el fallo renal, pues paraliza la función de los macrófagos y los linfocitos T.
¿O sea que su sistema está bloqueado?
Sí, un paciente en diálisis no responde bien a una vacuna normal. Por eso el protocolo nos exige usar artillería pesada.
¿Y cuál es esa artillería para la hepatitis B?
Pues o bien prescribimos una vacuna adyuvada con AS04 de 20 microgramos en una pauta de 4 dosis a los 0, 1, 2 y 6 meses. O bien usamos una dosis altísima de 40 microgramos con la pauta clásica de 0, 1 y 6 meses.
Vaya, dosis muy potentes.
Sí, porque si no aseguramos esa dosificación tan específica, el paciente renal se nos queda desprotegido.
Y esto exige, imagino, realizar los marcadores previos, ¿no? El anti-HBC, el anti-HBS y el antígeno de superficie. Y luego un seguimiento serológico estricto.
Indispensable, sí. Lo mismo que haríamos, por ejemplo, con el personal sanitario, las personas con VIH o los convivientes de portadores crónicos. Hay que cerciorarse siempre de que han seroconvertido.
Bueno, pues damos un giro ahora bastante interesante en el análisis. Pasamos de virus que te inflaman un órgano de forma aguda a virus que juegan al escondite.
Los virus latentes. ¿Qué peligro tienen?
Sí. Virus que, una vez superada la infección primaria, se quedan en nuestros ganglios o tejidos y esperan tranquilamente a que el adulto sea vulnerable para reactivarse y causar estragos.
Exacto.
Hablamos de la triple vírica, la varicela, el herpes zóster y el papiloma humano, el VPH.
Un grupo de mucho cuidado en adultos.
Sobre el VPH quiero plantearte luego un dilema táctico bastante común en ginecología, pero aseguramos la base del resto primero.
Me parece bien. Empezando por sarampión, rubeola, parotiditis y varicela. Aquí el dogma clínico es verificar el historial sí o sí. Si el adulto es susceptible y no tiene inmunidad comprobada, necesita 2 dosis de triple vírica separadas por 4 semanas.
Y con la varicela es igual.
En varicela, si el adulto tiene EMBLAS de 18 años y hay dudas razonables de que la haya pasado, lo que marca el documento es pedir serología directa. Si sale negativa, pues 2 dosis.
¿Y qué pasa cuando la varicela que tuviste de niño decide despertar en forma de herpes zóster en un paciente vulnerable?
Pues que ese es un escenario temible, sobre todo por la neuralgia posherpética, que es dolorosísima y muy invalidante.
Desde luego.
Y aquí hay un cambio de paradigma terapéutico fundamental. A estos pacientes vulnerables se les administra exclusivamente la vacuna de subunidades, la HZ-SUB, en dos dosis.
Claro, la recombinante.
Sí, la vacuna viva atenuada, tradicional, es un riesgo asumible en estos casos.
Claro, porque ponerle un virus vivo, aunque esté atenuado, a alguien sin defensas, pues es provocarle la enfermedad directamente. ¿Y quiénes son estos pacientes de riesgo para el zóster?
Pues personas con neoplasias hematológicas, tumores sólidos en quimioterapia, trasplantados o pacientes con VIH.
¿Y en cuanto a medicación?
También incluye a mayores de 50 años tratados con inmunomoduladores y, ojo, un grupo muy específico que son los pacientes en tratamiento con fármacos inhibidores de la vía HAC.
Ah, los inhibidores HAC, claro.
Sí. Estos fármacos paralizan selectivamente ciertas citoquinas, lo que abre la puerta de par en par a la reactivación del zóster. Hay que vigilarlo mucho.
Entramos entonces en el VPH. Y aquí va mi dilema táctico clínico que te prometí.
A ver, dispárame.
Tienes en la consulta a una mujer a la que se le acaba de diagnosticar una lesión intraepitelial cervical de alto grado. ¿Un CIN 2 o superior?
Vale. Situación delicada, pero frecuente.
Sí. Ya tiene programado el tratamiento quirúrgico para extirpar la lesión. La pregunta es, ¿cuándo integras exactamente la vacuna? ¿Antes, durante, después?
Pues fíjate, es una de las preguntas clínicas más relevantes que nos podemos hacer. Sabemos que el VPH requiere pautas que oscilan entre una, dos o tres dosis, dependiendo de factores como ser HSH, ejercer la prostitución o tener VIH o síndrome WIM.
Sí, eso está claro en el esquema general.
Pero en tu escenario concreto, el de la paciente con lesión de alto grado, la indicación es pautar siempre tres dosis, sin importar su edad. ¿Y el momento óptimo? Pues preferentemente antes del tratamiento de la lesión.
Antes, para aprovechar el tejido y montar la respuesta inmune local.
Exacto. Necesitas que el sistema inmunitario esté cebado y listo. Al vacunar antes de la conización o del tratamiento que sea, estás induciendo anticuerpos neutralizantes que van a evitar que los virus latentes o remanentes reinfecten el tejido sano que queda tras la cirugía.
¡Qué interesante! ¿Y si los tiempos no cuadran y no se puede antes?
Si clínicamente es inviable hacerlo antes, pues debe administrarse de forma inmediata tras finalizar el tratamiento. Pero siempre intentando que sea antes.
Estrategia pura, desde luego. Bueno, para ir culminando nuestro recorrido por el tema 15, tenemos que pasar de estas inmunizaciones puntuales o ligadas a un diagnóstico crónico a las grandes campañas estacionales.
Las de todos los años.
Las amenazas cíclicas, sí. La gripe, la COVID-19 y el recién llegado a los protocolos de adultos, el virus respiratorio sincitial, el VRS.
Otro gran bloque, sin duda.
Me fascina ver que en los criterios de la gripe, repasando la bibliografía, hay indicaciones de salud laboral que a veces en la consulta pasamos por alto totalmente.
Totalmente. Damos por sentada la dosis estacional de gripe y COVID para los mayores, las embarazadas o nosotros, los sanitarios. E incluso la dosis adicional de COVID en situaciones de alta inmunosupresión.
Claro, lo obvio.
Sí, pero a veces se nos olvida preguntar al adulto sano de mediana edad en qué trabaja exactamente.
Exacto, porque la lista de vigilancia incluye la exposición laboral directa a animales. Hablamos de evitar que un virus aviar o porcino se mezcle con un virus humano dentro de un mismo paciente.
Ese es el gran riesgo zoonótico, las recombinaciones. Imagínate el peligro. Por eso el clínico debe ofrecer la vacuna de la gripe a personas expuestas a granjas avícolas, porcinas o de bisones.
O sea, ganaderos y veterinarios.
Sí, y trabajadores de mataderos, pero también aquellos en contacto con fauna silvestre. Cazadores, agentes forestales, ornitólogos, personal de zoológicos.
Es una lista muy exhaustiva.
Lo es. Y bueno, sin olvidar otros grupos clínicos muy específicos que también deben vacunarse de gripe, como celíacos o personas con implante coclear.
¿Y qué me dices del VRS? Tras décadas esperando, por fin entra en la ecuación del adulto, pero viendo el protocolo de los autores, definitivamente no es café para todos.
En absoluto, ¿qué va? Los criterios del VRS en adultos son de una exigencia brutal. Es una única dosis y está restringida a la vulnerabilidad extrema.
¿Vulnerabilidad extrema como cuál?
Pues tienes que tener un cáncer hematológico activo o reciente, una inmunodeficiencia primaria severa, o VIH con un recuento de CD4 por debajo de 200, que es cuando el sistema inmune está colapsado.
Ya, pacientes muy al límite.
Sí. También se reserva para los pacientes sometidos a terapias de células CAR-T, trasplantes hematopoyéticos o de pulmón, pacientes en diálisis y aquellos con tumores sólidos en quimioterapia.
¿Y fuera del hospital no se pone?
La única excepción fuera de este ámbito tan hospitalario son las personas de 60 años o más que viven institucionalizadas en residencias. Como ves, es una diana clínica minúscula, pero vital.
Pues hemos procesado una cantidad de información inmensa hoy. Si tuviéramos que destilar este análisis del trabajo de Badía y Vargas en un axioma para nuestros compañeros que están escuchando, de guardia o yendo a la consulta, creo que sería este.
A ver cómo lo resumes.
La inmunización en el adulto no es un mero trámite estándar. Depende críticamente de reconstruir, casi como un detective, el historial vacunal previo y de comprender al milímetro el tipo de inmunosupresión, el fármaco o la comorbilidad que tiene el paciente sentado enfrente.
Sin duda alguna. Y yo añadiría otra gran lección práctica.
Dinos.
El profesional debe aprovechar cualquier rendija, cualquier contacto del adulto con el sistema sanitario, ya sea urgencias, la revisión en el especialista o el servicio de prevención de riesgos laborales, para evaluar y actualizar este estado vacunal. Es prevención primaria del más alto nivel.
Esto me lleva a una reflexión final para que le demos vueltas en casa. Con la llegada de terapias médicas de precisión que hemos comentado hoy, como las células CAR-T, que reprograman linfocitos, los inhibidores HAC, que apagan vías inflamatorias, o los monoclonales, que bloquean el complemento.
Sí, terapias revolucionarias.
Pues el concepto tradicional de un paciente completamente vacunado empieza a ser casi un espejismo.
Completamente de acuerdo.
Nuestro sistema inmunológico ya no es algo inmutable. Se frena, se borra y se reinicia constantemente por los tratamientos modernos que nosotros mismos prescribimos.
Así es. Es que el paciente que estaba perfectamente inmunizado hace un año puede estar completamente indefenso hoy si ha iniciado un nuevo ciclo biológico.
Por lo tanto, la historia clínica vacunal deja de ser un archivo cerrado en un cajón. Se convierte en un documento vivo que tenemos que reevaluar ante cada nuevo diagnóstico. No es burocracia, es un pilar terapéutico más.
Totalmente. Un pilar imprescindible hoy en día.
Y con esa idea en mente cerramos nuestra sesión por hoy. La inmunización no tendrá la claridad matemática de una radiografía de hueso, pero con la fisiología clara y estos criterios rigurosos podemos navegar esa complejidad con absoluta seguridad.